aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista.
Garage del artista.
Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos,
juntos,
juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Fernando Quirós.
Buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí, ¿a dónde? A El Garage del Artista, en Radio Cultura, por supuesto, ¿dónde si no? Sitio espectacular, esta es nuestra cueva, como siempre decimos. Un día más, hermosísimo, días impresionantes, la verdad, hemos tenido y tenemos. Bueno, vamos a aquí a hablar de algo que nos enseñan mal. Crear es inventar de la nada. Eso no estoy absolutamente de acuerdo. Crear es transformar. Crear es transformar. Y el arte lleva 4.000 años demostrándolo. Jorge Luis Borges, como bien saben todos, que soy un medio fanático de él, dijo algo que escandalizó a todos. El plagio y la imitación no son delitos morales, son herramientas legítimas de la creación. ¿Y a qué se refería? Ningún libro nace solo. El Quijote copia a los libros de caballería para burlarse. Shakespeare copió historias italianas. Borges copió a Kafka, a Chesterton y a las mil y una noches. Y los hizo nuevos. Para Borges el arte es anónimo y colectivo. Como un río. Decía, todo escritor crea sus precursores. Leemos a Homero, distinto. ¿Por qué? Porque leímos a Joyce. Transformamos el pasado al leerlo. Ahora vamos al Antiguo Oriente, 1000 años atrás, por poner una fecha. En el arte chino, por ejemplo, no existía la palabra originalidad, como la entendemos nosotros. Existía otra. Aprender la mano del maestro. Un discípulo pasaba 10 años, pasaba 10 años copiando el mismo paisaje de su maestro. Pinceleada por pinceleada. ¿Para qué? Para después poder olvidarlo. Y el maestro chino decía, copia hasta que el maestro viva en tu mano. La copia no es un delito, era homenaje, era entrenamiento. Si hacías una copia perfecta de un maestro del siglo X, firmabas con el nombre del maestro, no con el tuyo, porque el arte no era tuyo, el arte era de la tradición. La idea era, la montaña ya está, yo no la invento, yo la vuelvo a ver, y al volver a ver, la transformo con mis ojos de hoy. La analogía entre Occidente y Oriente dicen lo mismo con palabras distintas. Crear es reescribir, crear es volver a pintar la montaña. No hay originalidad, hay eco, hay resonancia. Los dos se ríen de la idea del genio solitario que inventa todo. Los dos dicen, todo ya fue dicho. El arte es como lo decís vos hoy. Borges lo llamaba reestructura. El chino lo llama qijung, resonancia del espíritu. Por ejemplo, el tango copia habaneras, más milongas, más candombe, y lo transforma en Gardel, en un adiós nonino. ¿Es un plagio? No, es alquimia. Crear es eso, agarrar los ladrillos que otros dejaron y construir tu casa. Entonces, ¿nada es original? Sí, original es tu forma de transformar, o sea, cambiar, modificar y convertir. Borges copió, pero nadie escribió como Borges. Un pintor chino copió 1000 montañas, pero la montaña 1001 tenía su inmanencia. Hoy todos estamos obsesionados con ser originales, con tener la idea que nadie tuvo, y nos paralizamos. Borges te diría, agarrá un libro viejo y escribí al margen. El maestro chino diría, copia esta montaña hasta que te duela la mano. Crear es hacer pan. El pan es cuerpo. Agarrás harina de ayer, agua de hoy y fuego de siempre, y se convierte en algo nuevo. El arte no es propiedad privada, es terreno baldío. Entrá, agarrá, transformá y deja algo para que el que venga después. Como decía otra vez Borges, somos nuestra memoria, somos ese museo quimérico de formas inconstantes. La montaña es la misma, pero cada vez que la mirás con nuevos ojos, es otra. Así que hoy transformá una frase, una receta, una idea. Eso es crear. Y eso es mi editorial de hoy, que luego me gustaría con los conductores de este programa y con el invitado un poco ver qué opina cada uno de lo que de esta editorial, que obviamente a mí me impacta y la reitero muchas veces aquí en este programa. Bueno, pero para empezar, un lunes de julio, creo que el último lunes de julio, le vamos a dar la bienvenida a Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo andan, chicos?
Fernando, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Siempre es muy grato poder escuchar esa editorial que nos hace repensar un poco, todo, ¿no? De lo que hacemos todos los días todos y los días. Que uno quizás a lo mejor no, no toma demasiada conciencia, pero bueno, sí, nos transformamos permanentemente, claro, así sí, que, sí, sí. Bueno, bienvenido Horacio también.
¿Cómo les va? ¿Cómo mis va? Amigos, queridos, buenas tardes a la audiencia y a la mesa. Totalmente. A mí me llena de esperanza, te digo, verdaderamente, esta introducción que nos zambulle Fer, porque nos invita a todos, no solamente a aquellos que estamos quizás en lo cotidiano, en el lenguaje de la creatividad, porque estamos haciendo cosas que tienen que ver con nuestro propio trabajo, sino que invita a todos a recrear la realidad que vivimos y donde todos, como bien vos dijiste, desde esa harina de ayer con el agua de hoy y con el fuego de siempre.
Exacto.
Y esto es lo que me parece que a todos nos invita a sentirnos un poquito artistas, que podemos moldear esta realidad que a veces nos embate, a veces nos embarra, y totalmente. Estamos todos los días con ganas de hacer algo nuevo. Así que a mí me carga las pilas. Buenísimo. Así que me encanta.
Qué bueno.
Te agradezco, Fer. Siempre hemos dicho, perdón, Mache, que sí, venías embalado.
No.
Que digo, yo desde la fotografía puedo decir que todos los días reinvento o me permito también tener una renovada, si me permiten el término, sí, redundante, una renovada mirada, ¿no?
Claro.
Que es todas las veces que salimos de escribir, de leer un nuevo libro, de ver una nueva expo, de ver una nueva obra de teatro, ver una, claro, película, ahí nos estamos transformando permanentemente, ¿no?
Sí,
y eso
sí,
es muy esperanzador.
Es muy esperanzador.
Muy esperanzador, y creo que también lo es ponerle que cada uno, porque esta cosa, ¿no?, de que copiar parecería que no está bueno, pero copiar está bien porque es el qué, básicamente. Entonces, el cómo, que es el que le pone uno, es lo que te hace a que algo pueda realmente transformarse. Entonces, me parece que tiene mucho valor que cada uno pueda realmente sentir que no está mal copiar, no está mal aprender, no está mal abrir un poco la mente.
Totalmente.
Y absorber, y que sobre eso, yeah, cada uno después le pone su impronta y le pone lo
y
suyo.
Y aparte, ¿no?, por ejemplo, en Pierre Menard, del Quijote, de Borges, escribe las páginas palabra por palabra, coma por coma, de una sección del Quijote, y lo pone, o sea, se llama Pierre Menard, no sé si lo conoce, bueno, siempre lo hablamos. El
vos tema decías este, que escribe palabra por palabra,
por
tal
palabra,
cual,
por,
claro,
palabra.
Si lo estuviese verdaderamente copiando.
Y entonces, claro, la gente, claro, se vuelve loca, pero en realidad lo que Borges te dice es que una cosa es que en el siglo que era 16 escriba Cervantes el Quijote, y otra cosa es escribir el Quijote, aunque sea exactamente igual, en el siglo XX.
Habiendo pasado casi 300 años.
Las circunstancias hacen que se transforme. O sea, que claro, que sea otra versión, entre comillas.
Exacto.
Porque tenés otra cabeza, no tenés la cabeza de. Es fascinante, todo esto es fascinante. Porque, bueno, siempre estamos con la originalidad, con Platón y, viste, la identidad. Vos copias algo en,
bueno,
en Occidente.
Los chinos no creen en la originalidad.
No, exactamente.
No se hacen propios, digamos, el artista no se hace propio de,
claro,
de,
exacto,
de su obra, ¿no?
Y porque la obra es de todos, en realidad.
Claro.
Por ahí vos sos un genio, pero en realidad, viste, estamos acá un rato, la identidad pasa, pero el arte queda, y eso es lo importante. Por eso no tiene tanta importancia decir, yo lo firmo y es mío y es original. No, querido, es de todos. O sea, nosotros acá a 100 años no se va a acordar nadie. Y aparte no es que esté mal, está bien.
No, dejamos huella, claro.
Vos, hace 100 años, ¿quién estaba? ¿Cómo se llamaba tu tatarabuelo?
Crear es transformar. Qué gran tema, ¿no? Para charlar con nuestro próximo invitado.
Obviamente.
Lo tenemos en la gatera.
Pero ¿por qué no escuchamos algo?
Sí, tenemos algo. Una novedad de los Rolling Stones que salió ahí un poquito hace muy poco, hace un par de semanas.
Ah, mira.
Así que los invito a escuchar algo muy, muy reciente.
Dale.
¿Cómo
no?
Es Jules Lover de.
Right.
Escuchen esto.
Vamos allá.
Yeah!
Bueno, acá está el fanático, el autor de estos sucesos musicales.
No, yo no.
Gracias. Horacio Alba. Es el Rolinga.
No, para nada.
¿Querés dar tu Instagram, tu celu, por si quieren contratarte para que vayas a poner música en algún momento?
Me gustaría. No, siempre tengo el sueño de tener un lindo espacio donde, donde poder escuchar música. Pero
y lo tenés el espacio.
Yo
perdón.
Me considero, sí, es verdad, obviamente, sí, pero no me considero un erudito de la carrera de los Rolling Stones, pero escuchando esto, que bueno, por otro lado, disco número 33, una tremenda carrera, y bueno, y escuchar esta balada media con el bueno, famoso falsete.
Un poco de lo que veníamos hablando, un personaje que viene transformándose permanentemente.
Increíble. Así que grabado en Londres, en el Metropolitan Studio. Total. Y
qué carrerón, ¿no?
Porque, tremendo. Olvidar,
no aflojan estos pibes. Sí. Increíble.
Yo quiero agregar.
No te presentamos todavía. momento. Si tenés un poquito de paciencia.
No.
Dejá ya, que lo
no, porque acá hay una forma de presentar que la venimos practicando, pero ya.
Esa es la voz de la sombra.
Se nos escapa. ¿Viste? La liebre se nos escapa.
Bozal.
Bueno, dale, vamos para adelante.
Bueno,
¿a quién tenemos?
Bueno,
Fernando, hoy,
tenemos a un escritor.
Sí.
Que es de aquí, de Argentina,
Buenos
y,
Aires.
Contemporáneo, obvio, ¿no? Sí. Pero bueno, pone acá contemporáneo, ¿eh? No sé a quién se le ocurrió. No,
será arte contemporáneo.
que ya publicó dos libros y
no, quizás no publicó dos libros.
No, dos, quizás, y parece que ya llegó el tercero.
Y bueno, y el tercero que hay una expectativa, eso. Te digo, tremenda.
Ah, bueno. Bueno, uno de los libros del 2023 se llama El Generador, y el otro libro se llama La Argentina Nueva.
Ok.
Bueno.
Bien, perdón, Generador, sí. Tenemos de qué. Bueno, le vamos a preguntar
por
a nuestro
supuesto,
invitado.
Yo creo que él
¿de qué
hable,
se trata?
Lo hemos traído para que él hable y nos cuente tus cosas.
Ok.
Bueno, le damos la bienvenida a un escritor y un filósofo también.
Obvio.
Llamado Fernando Luis Cunil.
Fernando Luis Cunil,
bienvenido.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Garage, el artista.
Aplausos.
Lo felicito.
Me gusta muchas tu gracias. Apellido. A mí personalmente me suena muy bien Cunil, ¿no? Doble
sí,
L, ¿no?
Luis Fernando Cunil.
Bueno, Cunil no es catalán.
Es catalán.
Obvio.
Y en catalán significa conejo.
Conejo, Cunil. Cunil. Cuñiel.
Suena
de
bien,
verdad. En catalán.
Bueno, yo mis viví muchos años catalán, en Cataluña, por eso. Cuñiel es conejo.
Claro.
Lindo apellido.
Lindo
tenés.
Apellido.
Bien. Sí, bueno, sí. Qué suerte tenés de tener un lindo apellido.
Gracias por venir, Fernando.
Bueno,
Luis Fernando.
Vamos a contarnos un poco, Luis Fernando, ¿no? ¿Cómo fue esto de, en qué momento? Yo te conozco, obviamente, que nos conocemos de hace mucho
de
tiempo. Creo que nos volvimos a ver después de 40 años.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, el Luis Fernando que conocí hace 40 años con el Luis Fernando ahora. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué momento de tu vida decidiste escribir? ¿No? Decir, bueno, mirá, quiero escribir porque, te digo, yo al Luis que conocía, le digo a mis compañeros, era un Luis que cantaba...
Ajá.
Toca la guitarra,
claro.
Era un emprendedor, pelito corto, mocasines de Guido, camisas de Jean Smart.
No lo mates, ¿no? Por favor.
Bueno, ahí vamos.
Martín de Louis Vuitton.
Dale.
Bueno, contanos un poquito, dale.
Bueno, yo en realidad empecé a escribir después que cerré mis empresas.
Ajá.
hace unos 12 años.
Pero, ¿de qué empresas? ¿Empresas de qué?
Correo privado, bueno, restaurante.
¿Restaurante?
Sí. Uh-huh. Nunca trabajé en relación de dependencia.
Bueno, eso está bien.
Siempre fui empresario.
Un hacedor.
Un emprendedor.
Sí.
Bien.
Y empecé, en realidad, a los 5 años con mi abuela María Teresa Catalana,
ajá,
que era súper culta, y me enseñaba caligrafía, ortografía, a leer, y como frutilla del postre me hacía escribir cartas.
Mira,
qué lindo.
Así que en esa época, estoy hablando hace más de 60 años.
¿Te hacía escribir cartas para...?
Para alguien.
Para alguien.
Para amigos. Para...
O sea, que vos personificabas a tu abuela.
Y un poco.
Mira. Claro.
Pero me gustaba, no lo hacía con esfuerzo.
No, obvio.
¿Te enseñó a redactar?
Me encantaba, sí, me encantaba. Claro. La veía que lo hacía tan bien ella, y enseñaba tan bien, que me daba gusto ser como ella.
Claro.
Y me quedó. Y después en la... adolescencia también escribía cartas a amigos, uh-huh, familiares.
Nunca me llegó una, pero bueno.
Bueno, ya te llegará.
¿Pero qué te gustaba, Luis Fernando? Contar historias, redactar aquello que te estaba pasando, le preguntabas a tus amigos, sí. O sea, sí. ¿Sentías que tenías una cierta...?
No, a mis amigos no le preguntaba porque me gusta lo que sale de mí.
Ok.
¿Pero en qué momento, qué fue, digamos, tu inspiración? Si quiero escribir un libro, quiero escribir, me voy a sentar, bueno, y voy a tener una disciplina. Porque me imagino que, bueno, perdón, ¿no? El que, si te decidís a escribir, tenés que tener una rutina, decir, bueno, yo me siento tantas horas, te escucho.
Sin rutina, sin disciplina,
ajá,
sin esfuerzo, sin voluntad de por medio.
Ajá.
Fuera del tiempo y el espacio.
Bien,
que te dejaba así. A qué hora, que no importe dónde esté, y así escribo. Y escribo desde hace unos 12 años. Como
¿Pero escribís por impulsos?
Como profesional hablo, ¿eh?
No, ¿escribís por impulsos? Porque me decís que... Está bien, o sea, me gusta lo que me decís.
¿Escribís
pero
computadora?
No, a mano. No,
pero para la idea es, ¿escribís bien por impulsos? O sea, ¿vos te levantás a las 2 de la mañana o a las 8 de la mañana y escribís? Y por ahí estás un mes sin escribir, ¿entendés lo que te digo?
Sí,
porque vos
sí,
me estás
entiendo.
Diciendo que yo escribo cuando se
inspira.
No, en realidad escribo.
O sea, y él te decía, bueno, tenés una cronología.
Hay una idea en la cabeza que decís, la quiero desarrollar.
Soy profesional, y un profesional escribe casi todos los días.
Ok.
Y por lo menos 2 o 3 horas diarias.
Perfecto. Entonces, bueno, tenés una rutina de escribir 2 o 3.
Sí, ponele que sí.
Ok. Bien, y pero vos hay una idea previa de decir, bueno, estoy pensando en esto, lo quiero desarrollar, o te sentás y decís, bueno, a ver qué me sale.
Empiezo con bosquejos, bocetos,
ajá,
de ahí paso a una raíz, uh-huh, y de la raíz paso al original, uh-huh, que se pueden cambiar cosas o agregar.
Bien, uh-huh, yo te preguntaría, como nos enseñó Borges, ¿qué lees?
Me leo a mí mismo.
Bueno.
Por 2 razones.
A ver.
Una es que no me gusta leer otros autores porque puedo sentirme que me influye en mi escritura.
¿Eso está mal?
A mí no me gusta. Me gusta escribir todo lo que sale de adentro, sí, de mi mente.
Ok.
Pero okay, hay un bagaje de experiencia también de tu vida y de todo lo que has sido, me imagino, ¿no?
Como empresario escribía mucho, menú es de todo un poco, porque propuestas. En esa época no había compu, ni celu, ni nada.
Uh-huh. Todo lo contrario que de Borges, porque
exactamente.
Borges leía, releía. Y él se convertía en escritor a partir de todos los libros
por
que
eso
leía.
Dije,
no te estoy criticando, está bien, cada uno hace lo que quiera.
Y la tengo que leer y releer 10 veces.
Pero vos, ¿de dónde te basás?
Ahí leo.
Está bien, o sea, te puedes basar de la vida, Obviamente que te puedes, no puedes, por ahí puedes estar toda una vida sin leer un libro. Y está
no,
bien.
No, he leído.
Por eso, o sea, me imagino leído, que sí.
Sí, sí, pero. Sí.
Pero te gusta.
En los últimos 10 años.
No hiciste esto.
No.
Y,
no
pero ¿quién es, okay. ¿quién es, por ejemplo, a vos te molestaría que alguien que lea un libro tuyo se sienta influenciado, digamos, o se sienta inspirado? A partir de esa lectura que tuvo con ese libro.
No,
tuyo.
Eso está bueno. Ah, bueno, eso está bueno.
Y no pensás que te puede pasar lo mismo, que de repente hayas leído alguna
sí, pero es que
algún escritor, algún artista, alguien
no me hago
que
tiempo,
te
Mache, no me hago tiempo porque ya te digo, escribo casi todos los días.
Está bien.
Y 2-3 horas. Uh-huh. Y eso lo hago a la noche.
Muy bien.
Yo vivo
de noche.
De noche y duermo de día.
¿Dormís de día?
Hace más de 10 años.
Ah, muchos vos. Creativos hacen eso por
hace
el silencio
mucho.
De la noche.
Sí,
¿no?
A mí
hay,
me fascina,
invita algo,
me
¿no?
Sí.
Bueno, así el que escritor este francés, el que hizo lo del tiempo, ¿cómo es? Joyce, no, Joyce es irlandés, no, el otro, ¿cómo se llama? El del tiempo perdido. No sé, no, va.
Bueno, no importa.
Pero bueno, ¿cómo que no importa? Es como decirte Picasso.
No, porque
hoy
me quedé enganchado con Luis Fernando. Pero,
no, hablo más porque si no me acuerdo, no, viste.
Pero contanos un poco de estos dos libros, ¿no? ¿Cómo surgieron? ¿A partir de qué? ¿Cuándo dijiste quiero publicar esto?
Mirá,
¿Qué te interesa que la gente capte de lo que
mirá,
vos escribís?
Yo escribo mi mundo de géneros es la biografía, la poesía, la ficción, la narrativa realista, cuentos y entrevistas. Así que tengo experiencia en entrevistas.
Okay.
Ojo, ¿eh?
Bien. Bien, ¿tenés algún cuentito de 2 minutos para que nos puedas leer, si tenés ganas o no?
Te puedo leer alguna contratapa.
Dale,
si
a ver. A ver, así
por
no
ejemplo, en Argentina Nueva es una obra basada en las problemáticas y soluciones para una Argentina Nueva. También narro capítulos como Popurrí de pensamientos propios, inteligencia artificial y telepatía. Realicé muchas entrevistas a profesionales, sobre todo en los capítulos de educación, seguridad y psicología. Así que
okay. Y esto de que, digamos, un libro que plantea soluciones, no, honestamente no tuve oportunidad de leerlo, ¿no? Para una Argentina Nueva, haciendo referencia básicamente a cómo te imaginas esa Argentina Nueva.
Me la imagino diferente totalmente a lo que es ahora.
Ok, ¿y cómo te la imaginas?
Mirá, esto es un tema, vamos a tener que hacer varios programas.
No puedo. No.
Reducirlo en 3 oraciones.
Mira, creo que estamos muy mal en la educación, eso me pone bastante
no hay duda. ¿Y cuál sería la solución para la educación?
Mira, la solución no me la puse a pensar, pero lo que sí sé es que la vara está muy baja, hay que levantarla mucho más. Los colegios.
Estamos de acuerdo. Sí, sí.
Las universidades son un desastre, las públicas. Odio que se haga política, no puede ser.
Bueno, eso es toda la vida, ¿no?
Bueno, pero la facultad es para ir a estudiar.
Nah, no, bueno, pero no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Es de toda la vida esto.
Para mí está mal.
Bueno, y forma obvio, parte de también.
Sí, como que
es el oxígeno propio de.
Aparte
de una
sí,
sociedad también. Digo, totalmente. Quiero que forma parte de, ¿no? Y
sí,
uno
totalmente
tiene que sortear también.
Bueno, eso de la política en las universidades, no solamente en Argentina, es en todo el mundo.
Todo el mundo,
¿no?
Claro.
Obvio, en Francia.
Pero discúlpame, en las universidades privadas no se hace política. En la del Estado.
¿Y cuál es la
diferencia? Cada vez hacen más política, se pelean entre ellos porque forman grupetes políticos.
Sí.
Y se viven peleando entre ellos y hablar.
Lo que pasa es que lo van a fogonear
de
a estos
política
chicos que, bueno, está bien. A mí no me parece bien. A mí tampoco.
Reunite en tu casa,
no,
que
está bien.
Tus padres te pongan la casa.
Totalmente de acuerdo.
Y se la banquen.
Obvio.
Pero en la universidad anda a estudiar.
Bueno, estamos de acuerdo.
Bueno, a veces
¿no?
son los derechos del
el garage,
estudiante.
El artista
también,
¿no? Está de acuerdo con Fernando.
Sí, por supuesto. Acá voces libres
más,
y formar parte de una mesa redonda, ¿no?
los secundarios también están haciendo política.
Bueno, de esas entrevistas que hiciste de empresarios, ¿y tenés algún recuerdo de algo que te haya marcado y haya formado parte de algo que...
De una opinión tuya.
Claro, que te haya transformado, como esto, parte de lo que hemos hablado en la apertura, ¿no? Algo que uno tiene una mirada sobre alguna determinada cosa y una...
Crear es transformar.
Haberte permeado por algo y de golpe...
O tomar una posición, sí, una opinión, una mirada en relación
a... ¿A quién hiciste la entrevista, por ejemplo? ¿A alguno que te acuerdes en este momento?
Mirá, me hicieron varias entrevistas y...
¿A vos te hacen la entrevista?
A mí me hacen y yo las hago.
Ah, las dos.
Sí, las dos.
¿A quién entrevistaste?
Digamos. No, que tenga recuerdo de alguien, sí, o sí, una anécdota de alguien.
Por ejemplo, me pidió conectarse conmigo hace poco un estudiante de filosofía y letras en tercer año y me dijo que su sueño era escribir un libro.
Mira.
Si le podía dar
algún
tips.
Input, sí.
Cuando le tiré los tips financieros, dijo, uy, estoy sonado.
No llego.
Porque escribir es todo un tema, ¿no?
Obvio.
¿Escribir es o publicar? No, publicar.
Publicar es caro.
Ok.
Pero escribir es gratis.
¿Cómo es ese camino, ¿no? Del que quiere escribir y a posterior publicar un libro, ¿no? ¿Cómo ese es el camino de...?
Mirá, cuando lo terminás al libro,
sí,
tenés que armar un buen equipo. Sí o sí. Ya que tenemos la parte de transcripción del libro, porque yo escribo a mano,
claro,
que es pasarlo a la compu a través de un Word.
Muy bien.
Después la corrección, chequeando renglón por renglón y párrafo por párrafo. Sí,
claro, lógico.
Hay que corregir así.
Todo, sí, sí.
El siguiente es la fotografía.
Ajá, muy bien, muy bien.
Es fundamental.
Acá tenemos,
para el soporte en la portada, fotos internas.
Sí, diseño de tapa y demás.
Diseño de tapa.
¿No? Hoy es lo que vende.
Claro.
¿No?
El generador, por ejemplo, es todo fotografía.
Claro. Sí. Veo
los
que
demás libros son dibujos.
Es un collage encima de un retrato, digamos.
Sí, Argentina Nueva es, digamos...
Mostralo.
Sí.
A cámara.
A cámara. Acción.
Argentina Nueva Acción. Es un...
¿Qué es?
¿Cómo es? A ver, ese... ¿Cuál fue el primero o fue el generador?
Primero el generador, Argentina Nueva segundo.
Este año fue.
El año pasado.
Ah, el año pasado.
Año publicó, está en la editorial Vivir dejando morir.
Vivir dejando morir.
Sí.
¿Y por qué el título?
Son 2 meses de editorial.
¿Y por qué el título? Vivir dejando morir.
Está bien, a ver.
Hago referencia a que tenemos que dejar morir muchas cosas en la vida para surgir, surja lo nuevo.
Obviamente,
lógico. Permanentemente. En base a eso y con otros temas, hice el libro.
A cada segundo y morimos para volver a nacer.
Exactamente.
¿En todo momento?
¿Es la historia de alguien? ¿Es un libro?
No.
Es reflexivo.
Sí. Bien. Bueno, te contaba.
Dale, sí.
Sigamos.
Otro importante dentro del equipo es contar con un buen dibujante para la portada, la contratapa.
Bueno, acá lo tenemos a Quirós.
Y dibujos. Justamente Argentina Nueva está dibujada.
Correcto.
Claro.
Es una fotografía.
Intervenida.
Intervenida con un dibujo.
Excelente, macho.
Bueno.
Increíble.
Contratapas y dibujos internos también.
Ok.
Expertos en IA, fundamental para mí.
¿Por qué?
Porque... yo uso mucho la IA para lo que es imagen. Todo lo que es imagen me interesa muchísimo. No el texto. La IA no escribe como... No puede escribir como escribo yo. De hecho, tuve experiencias y no me
gustaron.
¿Y
no te gustaron?
No me gustaron, para nada.
Okay. Te intervino mal en una palabra.
Bueno, ahí... ya tendrías un costo con el equipo de $500.
Muy bien.
Para armar el equipo.
Ok.
Okay.
Y tenemos que tocarle el timbre ahora a la imprenta, ¿no?
Sí, no, ¿qué imprenta? La editorial.
Bueno, pero hoy en día estamos en una era, si me permiten el término, de una de producciones independientes, pasa con bueno, la música. Hoy haces, imprimís y después salís a
Fernando,
puedes ir hasta con los libros debajo del brazo, y decís, ¿no querés vender mi libro?
Antes
no era así,
antes no era así.
Hoy se permite eso. Mirá, hoy los músicos salen.
En Argentina hay, en Capital Federal, mejor dicho, hay más de 700 librerías.
Sí, es
la ciudad con más librerías del mundo.
Sí, mortal.
Mira. ¿Y cómo es tu modalidad, digamos, de comercializar los libros? ¿Vas es a través de una editorial o...?
No, a través de editorial, es la única forma.
Okay. Editorial Autores de Argentina, sí. Acá El Generador, ¿no?
Sí.
Buen bloque, ¿eh?
Un libro, ¿de cuántas páginas son El Generador?
El Generador...
400.
Sí,
¿no? Más o menos.
Sí, 387.
170 y pico este.
Es un nombre potente, El Generador. Me gusta.
Sí,
como
me
nombre.
Gusta.
A mí también me gusta, sí.
Qué lindo, ¿eh? Le da el calibre de hacedor, ¿no? De
o sea que, bueno, tenemos $500 para el equipo.
Bueno.
¿Y después qué viene?
Después viene la editorial, que la base de la mayoría de los escritores independientes hacen 100 copias.
Uh-huh. O sea, vos pagás 100 copias.
Y 100 copias te salen $1,000.
O sea que vamos 1,500.
Sí, andás sumando.
Sí.
Dale.
Después tenemos el tema de la distribuidora.
Claro.
La distribuidora te pide un mínimo de 200 libros.
Ajá.
Para distribuir en las mejores librerías. Uh-huh. Las librerías grandes no te aceptan que vaya directamente un escritor
con el libro.
Tenés que ir a través del distribuidor.
O sea que ahí tenés que imprimir 100 más.
O sea, $1,000 más.
$2,500, vamos.
No, pero ahí seguramente la imprenta, como ya haces 200, no es 1,000 más 1,000. Capaz que es...
No, 1,500. Puede ser un poco menos.
Lo tenés en máquina.
Pero más o menos para tener, ahí tenemos 2,500.
Bueno.
Listo, ¿qué
basta,
más?
Basta.
Bueno, y después.
Basta, ¿viste?
Después no. Bueno, después tenés que la presentación del libro. Tenés
armamos que buscar
un lugar.
Cóctel, claro.
Sí.
Un lugar que alguien te lo presente. Todo. Ponele $500 más, 3,000. Sí. Estamos en $3,000.
Y no te olvides que le tenés que dar un porcentaje importante a la librería.
¿Cuánto le das?
Y el 40%.
No, hay que pelear.
Y el 60% para el autor.
Bueno, o sea que... ¿cómo?
Y macho, es así.
Es así.
Está muy bien.
Es así. Bueno, obviamente es muy difícil vivir de esto.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil. Muy difícil.
Bueno, hay muchos que viven, ¿eh? Porque, bueno, son bestsellers y demás.
¿Estás, macho, para el primer libro? ¿O necesitas $500?
No, porque...
Tirale $500 para empezar.
No, porque sí, el otro día estábamos charlando y él quiere escribir un libro, pero él es tanguero.
No, yo quiero grabar...
Él es tanguero.
Lo mío es otra cosa, lo mío es el canto. O sea,
lírico.
Es una, es una Edo.
Cacho Castaña, tango.
Mache, ahora cuando volvamos del tema, que vamos a escuchar un clásico de los Led Zeppelin, nos vas a contar sobre el guión y sobre ese proyecto cinematográfico que tenés, ¿eh? Porque tiene mucho que ver acá con la escritura y
bueno, esto, entonces ¿no? Vamos rápido a esto.
Vamos con Kashmir, a ver qué les parece. Año 1975.
¡Qué lindo!
Physical Graffiti. Escucha.
Sit with
Bueno, no sé si sabías que Led Zeppelin es uno de los grupos que más me gusta. Vendía. Yo sé que acá hay fanáticos de no de Bee Gees, sino de los Beatles. Pero vendían mucho más Led Zeppelin que los... pero mucho más.
Acá nuestro invitado me parece que quiere decir algo.
¿Sí? No, entre los Rolling y los Beatles yo era de la banda de los Beatles.
Bueno, sí, pero sí. Los dos.
Los Rolling dos. Mucho no me gustan, soy sincero. No,
pero estoy hablando de Led Zeppelin. Lo que pasa es que son más dulceros los ¿no?
Bueno... Déjame decirte que
I love you, qué sé yo. No,
todo es valioso. Todo es valioso.
Déjame decirte que nosotros, por más o menos la edad que tenemos, nacimos con la mejor música de la historia.
Obvio, muy bien. Esto, muy bien.
Tenemos esa chance buena.
Totalmente de acuerdo.
Y la voz de Robert Plant acá es impresionante.
Todo lo que fue la movida musical de esa época.
Este track que estamos escuchando.
60 en adelante.
Escuche, mi amigo Luis lindo. Fernando.
Dígame,
así aprende,
favor.
Así aprende. Que este tema, escrito, la letra es de Plant. Ajá. Parece que él estaba viajando por Sahara, por Marruecos.
Dale.
Y ahí se acuerda un poco de esta suerte de cachemira, por eso el Kashmir. El tema de la ruta de la seda y demás.
Claro.
Así que yo creo que es la voz de él y bueno, y esa guitarra.
Una ruta que lo inspiró.
Impresionante. De Physical Graffiti. Creo que tenemos una tanda por ahí. Volvemos.
Dale,
en 30.
Vamos a la tanda.
Rápido.
En la noche del lunes te traemos información, debate y opinión. Penal Sin Barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store.
Linda música.
¿Viste?
No, esto es Dominic Miller, guitarrista mano derecha de Sting.
Totalmente.
Y este tema que estamos escuchando es impresionante cómo se escuchan las dos guitarras, la guitarra de metal, de cuerda de metal, con la guitarra de nylon, ¿no? Es bien interesante.
Muy interesante. Bueno, estamos charlando, estamos aquí en el Garage del Artista para la gente que acaba de incorporarse con el escritor, el filósofo. Fernando Cuñil, Fernando Luis, ¿puede ser?
Luis Fernando Cuñil.
Luis Fernando Cuñil. Y quería, contame tu equipo, que estamos recién hablando.
Mirá,
de esto.
Como les decía hace un rato, es fundamental tener un equipo.
Es fundamental.
Sí, no es escribir el libro solamente.
Se compone el equipo
y
tuyo.
Y se acabó. Está Natalia Cuñil, que es experta en IA e imágenes.
Natalia
Cuñil, que es la más grande.
Es la más grande.
Bueno. La pueden contactar en Nati-Cunil.
Okay.
Después estamos con Catalina Cunil, que es ella.
Muy bien.
Que es la encargada de la transcripción, el manejo editorial y librerías.
Con una sonrisa como pocas.
La pueden contactar como Catita Cunil.
Muy bien.
Después tenemos a Alejandra Bernal. Acá para el fotógrafo. No. Nuestra gran fotógrafa.
Mirá,
la pueden encontrar como Son Violén. Guión bajo visual. Es
tenés todo el equipo, tenés un harem.
Todo el equipo.
Denis Martínez es el super dibujante de mis últimos libros.
Qué muy bien.
E ilustrador.
Muy bien.
Contactarlo como Denis WN Draco.
Ok.
Bien.
Y por último.
A todo el mundo, boludo. Sí.
Y por último, Juan Sebastián Cunil, asistente en IA. Su dirección es Juan CG punto ok. Okay.
Cuando hablas asistente de IA o Cata, tu hija, ¿no? La mayor.
Sí.
¿Qué hace IA? ¿Qué es lo que hace?
Imagen.
Imagen.
Sí, todo.
Pero
lo
además
que
de para vos, o sea. Ella
no, todo con mis ideas mías. Claro. Pero yo soy el director de orquesta.
Ok.
Soy el que les digo que
lo
que quiero.
Pero el oficio de tu hija, ella es diseñadora de IA.
Sí.
Ah, mira. O sea que además de trabajar para vos, trabaja también para.
Sí, también hace algunos trabajos.
Algunos freelance.
Hace digamos, varias cosas.
Ok, está muy bien.
Tiene restaurante, hace varias cosas.
Mira qué bien.
Aparte, sos escultor, creo.
No, escultor no.
Ah, ¿no? Porque creaste una. La hija que te está acompañando.
Es bellísima.
Bellísima. Me acompaña acá el hombre.
No sabía de dónde venía, pero sí. Bien, muy bien estuviste, Fer. Muy bien.
Te felicito, papá.
Sí.
Bueno,
¿qué? Perdón, no, sí. Que quería recomendar que estuve el fin de semana en la muestra de contanos. La máquina del tiempo.
Uy, si que nos mandaste una foto.
No,
tremenda.
No, colección Balance, se los recomiendo, está buenísimo. En la calle, en la avenida Corrientes, al 300, 316, es el edificio Lipsia, sí. Toda la planta baja, hay una muestra de la máquina del tiempo que creo que termina ahora el primero de agosto, colección de...
Última semana.
Última semana.
¿Colección de quién?
Es la colección Balance. Es una compañía que ha comprado obra de arte muy importante. Hay Ansel Kiefer, mucha obra. Obvio. Mucha obra. Y esta muestra está curada por...
De Mondongo, ¿no?
Está Mondongo, está Nicola Constantino, está mirá. Marta Minujín.
Wow.
Kiefer, Aikuitka. Es muy interesante.
Qué bien,
Muy interesante la sala, muy buena atención. Así que se los recomiendo porque es algo verdaderamente lindo.
Y hablabas, de Humberto Rivas.
Humberto Rivas, hay dos obras también hechas en el año 79. Son dos rinocerontes en el Zoológico de Londres de esa época. Un blanco y negro bellísimo, una escala de grises.
Estuve viendo las fotos, muy buenas.
Muy, pero muy interesante.
Bien.
Fue un descubrimiento del finde. Y justamente hubo una guiada, así que pudimos participar y estuvo muy lindo.
Bueno, bien, dos preguntitas breves para Luis Fernando.
Por favor.
¿Los libros están distribuidos? ¿Dónde se consiguen?
Si ya, tengo libros en Barcelona.
No, pero la gente de acá, donde quiero comprar el libro, ¿dónde compra hoy?
Por internet.
Sí, por Amazon y Mercado Libre.
Ah, perfecto. Ah, okay, bien.
Los conseguís y también en la editorial.
Okay.
Y si no, que es un orgullo para mí trabajar con el Ateneo Gran Splendid.
Qué lindo.
Es un viejo teatro.
Obvio.
Sí,
obvio.
Es uno de los teatros
Santa Fe,
más grandes.
Calle Santa Fe.
Sí, bueno, es el teatro más grande de Sudamérica.
Sí, 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 es precioso.
Y uno de los más lindos del mundo.
Es hermoso. Como librería es una máquina.
Ya nos vamos. Despedite acá. Gracias por venir.
Bueno,
amigo,
¿viste? Como,
Luis Fernando.
¿Cómo se va el tiempo? Que, ¿no?
Bueno, te invitamos para la próxima, Luis Fernando.
Dale, porque me quedó mucho material.
Ok, y nosotros también. Muchas preguntas para hacerte.
Los felicito.
Gracias,
Bueno, qué lindo haberte visto aquí. Encantados aquí en el Garaje del Artista de tenerte. Y te esperamos en la próxima.
Me voy más contento de lo que estoy.
No, qué bueno. Qué alegría. Una alegría. Hemos hecho feliz a otro artista.
No, por supuesto. Y un escritor, chicos. Y filósofo.
Bueno.
¿Qué más?
Nada.
Entonces,
buena semana para todos.
Si falta unos minutos.
Bueno, ¿con qué nos vamos? Tenemos un discazo de The Doors.
Ah,
no, otro clásico. De clásico.
Bueno,
no, yo.
The Doors.
Dale.
¿Le puedo hacer un comentario que me interesa sobre
rápido.
La CIA?
Sí.
Me vino a ver a la Feria del Libro, al stand, una traductora que le pegó de lleno el tema de la IA, porque ella traduce en 20 días un libro y a $4 la página.
Bueno.
Y los operadores de IA te cobran 50 centavos en 72 horas.
Okay.
O sea, le dije reinventate.
Totalmente. No puedes ir contra eso.
Claro.
No.
En ese sentido.
Hay
¿no?
cambios en la cultura, van a haber cambios
muchos,
importantes.
Muy
muchísimos, muchísimos.
Bueno, lindo, gracias.
Dale,
gracias, Luis Fernando.
Gracias por venir. Y aquí nos vamos a encontrar el próximo lunes con los conductores Horacio Alba y mi querido Mache Pose. Hasta el próximo lunes, aquí, ¿dónde? En el Garaje del Artista, ¿dónde si no?
Por Fernando Quiroz.
Por Radio Cultura.
¡Oh! Adiós, chicos. You know the day destroys the night. Night divides the day.
Chased our pleasures here, dug our treasures there.